Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores y un saludo a Yolanda.
Hola, buenas.
Yolanda Belleto del Campo, que nos trae este programa de Pobres Reinas. Hoy hemos estado hablando de las Austrias y ahora vas a empezar con las Borbonas. Hoy nos vas a hablar de la primera Borbona, María Luisa Gabriela de Saboya.
Vamos a empezar hablando de esta niña, que yo le he llamado la niña. La he llamado la niña porque duró poco y aparte de que, bueno, pues tenía carita de niña y era una niña. Bueno, pues cuando pisa tierra española, pues apenas hace 2 meses que había cumplido 12 años, pero su vida ha quedado sellada, decidida, como siempre, por una razón de Estado y por obra y gracia de un rey prepotente, Luis XIV de Francia, ansioso por acabar de una vez con la dinastía de los Austrias en España. María Luisa Gabriela es una niña princesa, hija del primer soberano de Sicilia y Cerdeña. Se casará con Felipe V, duque de Anjou, que tiene 17 años, y es nieto del citado rey, que es, como sabréis, es el rey Sol. Este será el primer Borbón de la historia de España. Al comunicarle a María Luisa su matrimonio con el rey de España, monta un pollo del 15. Están en la corte piamontesa bastante acostumbrados a las escenitas de esta caprichosa, antojadiza, impertinente, obstinada y algo trapacera niña. Pero esto ya la supera, y con razón. Solo de pensar que tiene que dejar a los suyos y sus juegos infantiles para ser reina de un país que ni conoce y esposa de un crío que no ha visto jamás, pues se cierra en banda nuestra niña y en una rabieta sin precedentes, pues se niega en redondo a ser esposa de nadie. Mas surge la severa amenaza paterna, como hemos visto otras veces, o la obediencia ciega o el encierro en un convento de clausura para los restos, dijo el padre, y se acabaron las tonterías. La niña se encierra en su alcoba llorando amargamente, pero al final se encamina hacia su destino, un destino que conlleva un largo viaje. María Luisa llega a la frontera de Gerona, abrazada a su muñeca favorita que la acompañará pues hasta su muerte. La camarera mayor, o mejor dicho, los ojos y los oídos del rey Sol, es una encopetada e intrigante dama, viuda 2 veces y astuta como una zorra. Su nombre, Ana de la Tremolín de Nurmoutier, princesa Orsini. Esta será una pieza crucial en la vida de nuestra joven reina, como veremos. Para empezar, nuestra niña la coge una tirria que jura que en cuanto vea al rey, lo primero que va a decirle es que ponga de patas en la frontera francesa a esta mujer, pobre ilusa. No podía imaginar el papel que esta mujer ejercerá sobre el rey de España. No tardará Madrid entera en apodarla directamente, la de los ursinos. Ya ni, no la llamaban ni por su nombre.
Bueno, ¿y cómo fue el comienzo de esta relación de María Luisa con su futuro esposo?
Pues aparte de que son primos segundos, ya empezamos, se los han descrito ni en retratos se han visto. Solamente le han dicho a la pobre niña pues que es un joven atractivo, de buen corazón, de mucha dulzura, rubio, de ojos azules y muy serio. Varios historiadores coinciden, fíjate, qué curioso, que este muchacho apenas fue capaz de sonreír 3 o 4 veces en su vida. Pensamos que lo haría en la intimidad como Aznar, hablaba catalán. Este hombre sufría de melancolía toda su puñetera vida, que fue larga además, ¿eh? La boda se había celebrado por poderes, como todas, en la catedral de Turín 2 meses atrás, sin novio, como siempre, y en un lujoso castillo como nunca. María Luisa le pregunta a su padre en el banquete que si casarse significa tener que dormir con su marido en la misma cama, a lo que el rey pasa la patata caliente a las damas de la corte, que la explican como puede lo que significa el matrimonio y sus santos fines. Otra vez a llorar. Pues la pobre no puede creer lo que la están contando y lo que tiene que hacer. Pobrecita, no se figura ni en lo más remoto lo que la espera en España. El encuentro definitivo se produce en Figueras. María Luisa queda automáticamente prendada de Felipe y él hasta las trancas de ella. Fue un auténtico flechazo. Cuando al día siguiente aparece la niña con un majestuoso vestido de novia, a Felipe le da un vuelco el corazón y le susurra al macero de al lado. Es guapa rabiar, ¿a que sí? Lo que no sabemos es lo que le contestó el macero, tan tieso con su maza. María Luisa no es muy alta. Tiene la tez blanca, los ojos negros y expresivos, tiene los cabellos castaños y cuando no está cabreada tiene una sonrisa preciosa. La noche de bodas hay que contarla porque no tiene desperdicio. Restablecida la calma del fiestorro, llegó el momento de retirarse a la alcoba nupcial. La desazón de la saboyana va en aumento, ahora en forma de llantina rayana en la histeria. La de los ursinos, comprendiendo que tiene que moverse con mucho piano, intenta calmarla inútilmente a la niña. Además, como la había cogido esta manía, pues empezó a insultarla con unos tacos en italiano que harían sonrojar a un carretero. Entre gritos y soponcios consiguen que entre la alcoba o sea, que entre en la alcoba la niña, mientras el rey ya se había desnudado. Imaginaros la cara de esta mujer. Tenemos que decir que el primer Borbón pues acabó, bueno, con la moda de los Austria, de tener a los cortesanos en derredor de la cama. Cuando vio que sus aposentos se llenaban de gente, montó tal pitote, los mandó todos a la mismísima y aquí se acabó la moda. Bueno, volvamos a nuestro relato. La reina por fin se acostó al lado de su marido, pero cuando el rey intentó un preámbulo, la niña, al verlo desnudo, pues se fue por las patillas, literalmente. Y el rey salió despavorido del lecho, soltando tacos, esta vez en francés, y oliendo no precisamente a rosas. La reina, erguida y desafiante, exige a la de los ursinos que la prepare un carruaje que se vuelve a su patria, aunque tenga que entrar en clausura. La camarera, sin argumentos que esgrimir y al ver el cabreo del Borbón, pues le aconseja al Borbón que le da tiempo, pues que es muy niña, no sé qué. Bueno, pues el rey contesta: esto no es más que una niñería de niña caprichosa. Yo haré que se la pase o, por Dios, que la azotaré. Hay que ver el tacto que tenía este primer Borbón. Pero la piamontesa se encierra en un armario y no saldrá hasta pasados 2 noches y 3 días. Solo cede cuando le hace prometer al Borbón que en el futuro mantenga alejado de ella la de los ursinos y que será ella la que decida en adelante cómo y cuándo serán las cosas en la corte. Obviamente el rey le promete cumplir con todos sus deseos con tal de que la acompañe en el lecho. María Luisa claudica y desde entonces ella mandará dentro y fuera del lecho, ella y la de los ursinos. La situación en España es muy convulsa. Tiene una guerra declarada, la de sucesión. Tiene varios frentes abiertos, sobre todo en Cataluña, que siempre odió a los Borbones. Y una época apretada de acontecimientos. No obstante, diremos que el rey le falta tiempo para volver al lecho. Es un obseso. Y la reina, de no querer yacer con el rey, pasó a compartir sus juegos eróticos y fantasías, que debían de ser muchas y variadas.
¿Y cómo transcurre la vida en la corte de esta pareja?
Pues a la reina nunca le gustaron ni España ni los españoles, pero con un sentido del deber impropio de una niña, cuando Felipe no se encontraba en Madrid, ella representaba el papel de regente con mucha astucia y de paso mantenía la de los ursinos lejos de las intrigas, cosa que la mitad de las veces conseguía. María Luisa en la cama tenía su mejor baza y cuando se encontraba muy triste en compañía de su camarero de retrete, salían en un carruaje cerrado. ¿Dónde iban? Nos preguntaríamos. Pues a Chamberí. Este barrio de los extrarradios de Madrid, que entonces no había nada, 4 casuchas, y por alguna razón allá la recordaba su tierra, pues entonces era la capital del Piamonte, se llamaba Chamberí. Desde entonces, este lugar que no tenía nombre se lo puso la reina, y entonces decía, cuando estaba harta de todo: vayámonos a mi tierra, andiamo, vámonos a Chamberí. Este nombre a los madrileños les hacía raro pronunciarlo, y por eso se quedó con Chamberí. Cómo le gustaría desahogarse con su familia, pero el miedo a que sus cartas fuesen leídas no la abandonó nunca, así que nunca escribía a no ser cartas de puro protocolo, y al rey tampoco podía contarle sus cuitas, porque lo único que le interesaba al Borbón era una cosa. Así que la pobre niña vivía en un sobresalto continuo y maduró, ya lo creo que maduró, a la fuerza ahorcan. Hemos de decir a favor del Borbón que siempre fue fiel a la reina hasta su muerte, la de ella, claro.
¿Y cuántos hijos tuvieron?
Pues a los 6 años de matrimonio y con 18 años la reina da a luz a Luis. La dinastía está asegurada. Recordemos que la ley sálica, en la que prohíbe reinar a las mujeres sin paliativos, la promulga este rey, Felipe V. A los austrias, como recordaremos, tampoco les hacía mucha gracia que ocupase el reino una mujer, pero hubiesen hecho alguna salvedad. Este no, este, vamos, bajo ningún concepto. Bueno, de hecho hizo la ley sálica, que luego se levantaría, pues ya veremos, con Fernando VII, pero todavía queda. Esto también lo pagó el Borbón, pues al año María Luisa da a luz otro niño, Felipe, que vivirá 2 años. Al dolor de madre se unirá casi sin solución de continuidad las dolencias físicas que le ocasionan los primeros síntomas de una extraña enfermedad. Primero tiene unos ganglios en el cuello, a continuación dolores de cabeza y fiebres. El rey, después de descartar a los médicos de la corte, pues no tiene ni puñetera idea de lo que la pasa, pues manda a venir a un famoso cirujano desde Gante, que diagnostica muy pomposamente un mal que le radica en las raíces del cuero cabelludo, por lo que dispone que la rapen al cero y le friccione la cabeza con sangre de pichones. Vamos, para partirse la caja. El resultado, pues ¿qué fue? Pues que se le quedó la cabeza como una bola de billar, pues para los restos. Coqueta como era, en adelante solo llevara peluca, menos mal que estaban de moda, y llevaba unos pañuelos enormes para taparse el cuello. Tres años más tarde nace el tercer hijo, bautizado como Felipe, que digo yo que ya son ganas de llamarlo como el muerto. A todo esto su aspecto empeora por momentos. Teme que el rey, que necesita sexo todos los días y varias veces, no le parezca apetecible y acabe por alejarse de ella. Nada más lejos. El Borbón egoísta no deja de yacer con ella ni cuando está a punto de parir, y no es capaz de guardar la mínima incontinencia ni la cuarentena, ni cuando ella sufre esos accesos de fiebre que la hacían delirar, y lejos de cualquier sensación placentera, disimula sus espantosos dolores de cabeza y el malestar general. Qué gañán era este tipo, ¿eh? Un nuevo hijo, Fernando, en 1713.
¿Y cuál será el final de esta pobre reina, como tantas?
Pues este final, este es el final de la Saboyana. Esta niña mujer, que ha continuado entregada hasta el final a los sensuales caprichos de un hombre cuya inconsciencia no puede ser más que el producto de una singular morfología mental, pues muere 5 meses después de dar a luz a su hijo, Fernando. Tenía 26 años de edad y 12 de reinado. Los médicos no supieron nunca de qué murió. Un apunte. Creemos que consultando los síntomas, pues pudo morir de 3 cosas. O bien de una tuberculosis pulmonar, o bien de una leucemia, que esa sería, yo creo, que la más plausible, o también de un linfoma, o sea, en cualquier caso de un cáncer, o de un cáncer linfático, o en fin. De un cáncer.
Sí, cosas que en esos tiempos eran muy difíciles de...
Ni idea.
La medicina no había avanzado tanto. Bueno, pues gracias, Yolanda, que hoy nos has acercado a María Luisa Gabriela de Saboya, la primera Borbona.
Gracias a vosotros.
Y un saludo a nuestra audiencia en este Pobres Reinas en Radio Colores.